Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
De parte de toda la gente de Redes, le damos la bienvenida al programa número 39, un programa muy, muy especial de Redes Dice Radio en Onda Capital. Les habla Salud Romero y los compañeros habituales. Andrés García, buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Pedro García, buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy no tenemos a Pepe Pereira con nosotros, pero lo echamos de menos. Y también tenemos hoy a José Ramón de la Rosa, que nos acompaña.
Hola, buenas tardes.
Grabado el miércoles 26 de febrero en el Espacio Colombre, en pleno corazón de Triana. Nos hemos venido aquí en buena compañía para mirar a la historia a través de Antonio Machado, que hace unos días hizo 81 años de su muerte, y para navegar en el siempre seguro puerto educativo de la poesía y la educación. Por lo que, como podrán comprobar, hoy tenemos una única sección, pero en dos vertientes. Una, mirando a la historia, y puertos educativos. Antes de empezar con alguno de nuestros invitados, vamos a hablar un poquito con Pedro González, librero y editor. Y editor, y el que capitanía este barco de Colombre, ¿no? Cuéntanos, Pedro, ¿qué es el Espacio Colombre?
Pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a Redes. Espacio Colombre no es más que una librería de viejo, una editorial, con su servicio editorial también, y un lugar donde pues se gestiona cultura y se ofrecen actividades culturales de muy distintos registros.
Y cuéntanos, ¿dónde estamos?
Estamos ahora mismo en Triana, en pleno corazón de Triana, seguramente la parte más parecida al Bronx trianero. Y bueno, un sitio que en principio nosotros lo llamamos el callejón menos conocido de Triana, en comparación con el famoso callejón de la Inquisición. Y un lugar aparentemente de poco tránsito, pero que eso yo creo que más en la Sevilla que estamos últimamente viviendo, cobra un encanto y un aliciente especial para una librería.
Pues doy fe de ello, estamos en la calle Esperanza de Triana, número 35, ¿no?
Correcto.
Número 35, y les recomendamos desde Radio Redes, les recomendamos que vengan porque merece la pena el lugar.
Y le damos las gracias por acoger al programa de Radio Redes Dice, y esperemos que a otras actividades de Poder Redes que hagamos en el futuro, pues ya te damos esa gracia adelantada.
Pues claro que sí, agradecidos igualmente.
Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, ya estamos situados, ya estamos todos juntos y comenzamos.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384.
Una mirada a la historia. Una mirada abierta y conmovedora a la historia de la educación, para entender el presente, para pensar alto y actuar bajo.
Cuesta matina.
Imaginemos que la poesía fuera una asignatura, como las matemáticas, el inglés o la educación física. Entonces, el maestro de poesía llegaría al aula, saludaría a los alumnos y les repartiría un folio con el poema que ha seleccionado para hoy y que los alumnos leerán en silencio, para después el maestro proponer el primer juego. El juego del eco lo llama él, porque el maestro lee uno a uno los versos y los alumnos los van repitiendo, intentando imitar el tono de su voz. Después, el maestro plantearía el siguiente juego, para el que se formarán dos equipos, el equipo A, que sería él, y el equipo B, que serán todos los alumnos. Y el juego consistirá en una especie de diálogo, porque a cada verso del maestro, los alumnos contestarán todos a la vez con el verso siguiente, y así hasta el final del poema. Lo recuerdo. Recuerdo que seguidamente el maestro presentaba el siguiente juego, cambiando el tono del diálogo por el del grito, y gritábamos los versos como si gritáramos en una manifestación. y después el juego era ahora el de susurrar los versos, porque como hacen los enamorados, nos decía, y todos sonreíamos mientras él iba conduciendo el diálogo y el poema desde el susurro hacia el silencio más absoluto. Entonces nos decía que leyéramos ahora el poema así, en silencio, pero sintiendo que las palabras sonaban dentro de nosotros, para así descubrir en ese eco la palabra más hermosa, la que nos sonaba mejor. Por último, mientras nosotros íbamos diciendo esas palabras, él las iba escribiendo en la pizarra, porque con esas mismas palabras debíamos construir un nuevo poema como tarea final de la clase. Lo recuerdo. Por cosas como esta recuerdo tanto a mi maestro de poesía. Quizás fue así como empecé a pensar que quería ser maestro, que un día yo sería también maestro de poesía como él. Y de camino también pensé que quizás lo más hermoso de ser maestro era aquello de no ser nunca consciente del todo de la grandeza de lo que el maestro hace, como ocurría con él.
Escrito y leído por... Han escuchado un precioso texto, escrito y leído por un maestro de poesía, Manuel Martín Correa. Colaborador ha sido del programa Socio de Redes y miembro del colectivo poético Surcos, que nos sirve de pórtico para un programa en donde queremos hablar de poesía y educación, a través de una experiencia que aún recuerdan muchos maestros y maestras y los alumnos y las alumnas que la disfrutaron.
Corría el año 1981 y en el Colegio Josefa Navarro Zamora de Coria del Río surgió la magia. Profesores del colectivo Ciclos, alumnos y personal no docente elaboran un audiovisual de 96 minutos de duración sobre la vida y obra de Antonio Machado. Audiovisual que pueden encontrar hoy en YouTube y que les recomendamos, pues lo van a disfrutar.
En Collioure, pueblecito francés cercano a la frontera española, un 22 de febrero de 1939, don Antonio Machado se fue para el último viaje.
¿Eso quiere decir que murió?
No, no murió. No hay ningún poeta, ningún escritor más vivo en la España de hoy que Antonio Machado. Su obra sigue teniendo en nuestro tiempo una presencia viva, una indiscutible vigencia. El hecho de que estemos hoy aquí hablando de don Antonio, de intentar acercarnos a su obra, es una muestra más de que el Machado que se nos fue aquel 22 de febrero no se nos murió. No se nos puede morir nunca.
Lo que quiere decir es que aunque haya muerto, se le sigue recordando. Yo quiero que expliques esto un poco mejor.
Mirad, en el año 1966... 27 años después de su muerte, un grupo de personas organizaron un homenaje a Machado en Baeza que no pudo culminar satisfactoriamente debido a la situación política del momento. Está claro que en la memoria de esos hombres Machado seguía viviendo.
Oye, ¿y por qué en Baeza? ¿Qué tiene que ver Baeza en la vida de Machado para que se le haga un homenaje allí?
Sencillamente porque Machado pasa una parte importante de su vida allí. Es a finales de 1912 cuando Machado llega a este pueblo de Jaén.
Heme aquí ya, profesor de lenguas vivas.
Estuvimos escuchando este fragmento a lo largo del programa. Para hablar de aquella experiencia que contamos hoy aquí en el estudio, en el espacio Colombre, aparte del propio Manuel Martín, con maestros que participaron en ella. Alejandro Sosa Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Sánchez La Fuente, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. E
incluso algún alumno de aquella época, como Joaquín González Málaga.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar hoy aquí todos. Podéis intervenir
libremente en el orden que queráis, ¿eh? Lo que sí queremos es que podáis hablar todos y de todo, ¿eh? A ver si nos da tiempo. Para empezar, nos gustaría saber cómo surgió todo aquello hace ya casi 40 años. ¿Cómo surgió aquello? Alejandro.
Yo acababa de llegar al colegio Josefa Navarro y bueno, me encontré allí con mis compañeros, ¿no? Yo tenía experiencia en el tema de la fotografía y sin que tuviera nada que ver con lo que allí ocurría, me encontré con una experiencia en relación con la literatura que era muy interesante. Mis compañeros hacían participar a los chavales, prácticamente algunos los enseñaban a leer de la mano de Lorca, de Machado, de Miguel Hernández, y sucedió que se celebró el 75 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández, creo, y a una compañera, Mariló, se le ocurrió que hiciéramos algo.
Antes de nada, ¿de qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 80, del curso 80-81. Y Mariló planteó que hacíamos con aquel aniversario. Nos reunimos, la mayoría de los profesores del centro, y yo recuerdo que yo me atreví a decir, podíamos hacer un audiovisual. La palabra era extraña para la mayoría de los que allí estábamos, ¿no? Y total, entre otras cosas, nos pusimos a manos a la obra. Y con aquellos proyectores en OSA, tanto Juan como yo éramos los proyectistas, pasábamos las diapositivas una a una mientras los niños recitaban y tal y que cual, y empezamos de esta forma. Pero vino, aquello salió bien, nos gustó lo que habíamos hecho, y ya lo sofisticamos un poco, llegamos a sofisticarlo bastante, porque ya terminamos proyectando con unidades de fundido automatizadas, con lo que eran sincronismos externos al texto, grabamos con magnetófonos de bobinas profesionales, hicimos ya cosas más elevadas. Pero bueno, la experiencia no fue interesante desde el punto de vista técnico, que también, porque profundizamos un poco en todo aquello, pero fue una experiencia humana hasta me emociono, inolvidable.
Yo quería añadir que aquello fue en un contexto muy concreto. Salíamos de la dictadura. Alejandro ha dicho que cuando llegó allí ya él notó aquel ambiente, notó aire nuevo allí en el centro. Estábamos tratando de cambiar ese color gris, casi negro, de aquellas escuelas, y estamos una generación muy joven que había parte luchado en contra de la dictadura, directa e indirectamente, y queríamos transformar también aquellos ambientes educativos y culturales, ¿no? Hasta el punto de tener una nueva relación con los alumnos, una cercanía diferente con los alumnos, un trato diferente hasta con los espacios. Empezábamos a salir mucho con ellos de excursión, los alumnos nos acompañaban a las casas de los poetas, viajaban con nosotros a Úbeda, a Baeza. Era una experiencia que se vivió también en muchos otros sitios. En aquella época los movimientos de renovación pedagógica había por todas partes. Eran movimientos sociales que exigían, digamos, a las instituciones cambios, y que las instituciones estaban empezando, estaban todavía en... Yo recuerdo que la Consejería de Educación eran cuatro gatos en aquella época. Y, ese aire, esos movimientos pedagógicos nuevos, ese movimiento nuestro, que era un movimiento pedagógico también, intentó cambiar aquel color gris y que entrara luz, que entrara algún color diferente.
¿Y de la mano de la poesía?
Y de la mano de la poesía. En nuestro caso, ese movimiento era todavía más difícil. Era más difícil, de la mano de la poesía, que en aquella época era cosa de locos y de mariquitas, ¿no? La poesía, meterla en zonas como aquella, ¿no? Que el chiquillo tuviese que recitar, el niño tuviese que recitar, igual que pasaba con el ballet, ¿no? No eran cosas para... para ciertos sectores, ¿no? Era más difícil todavía.
Sí. A mí me gustaría comentar, antes de que continuéis, simplemente para situar a quien nos pueda estar escuchando, que pueda pensar que año 80-81 ya se ha votado la Constitución y que ya estábamos en plena democracia. En cambio, tú hablas de los colores grises, de los colores negros, ¿no? Y de cómo la transición todavía no se podía decir porque hubiera terminado. Yo solo voy a contar una anécdota que le puede servir a la gente de cómo era. No voy a dar datos, simplemente la anécdota. En octubre del año 81, un alcalde de una localidad importante en Sevilla manda a la Guardia Civil a un colegio para detener al inspector de educación que estaba reunido con los maestros. Con eso pues lo digo todo de cuál era el ambiente.
Mira, saldrá un poco aquí ahora con los compañeros de ciclo. Nosotros ya habíamos hecho el trabajo de Miguel Hernández, habíamos hecho el trabajo de Antonio Machado y habíamos hecho el trabajo de Lorca. Por nuestra cuenta y riesgo, con los proyectores en OSA, en casa de Alejandro grabando, viajando con nuestros coches, haciéndolo todo por iniciativa del movimiento pedagógico, ¿no? Y cuando estamos más en crisis, cuando estamos más, la cosa, a uno lo trasladan a Cantillana, a otro se tiene que ir para otro sitio, pues empezamos a reivindicar que aquel colectivo no se perdiera. Y entonces acudimos a las instituciones a decir simplemente que aquellos compañeros que se iban a ir del centro, que no se fueran, que suponíamos que sabían que la experiencia que estábamos haciendo era muy interesante, ¿no? No se enteraron, hasta que en una reunión aquí en Sevilla de Movimiento de Renovación Pedagógica con el consejero de Educación, Manuel Gracia, era en aquella época el consejero de Educación, no sé si el primero, pues el director de la revista Cuadernos de Pedagogía catalán, metafóricamente, le tira de las orejas y le dice que, oye, ¿qué es de ese grupo, ciclo, que ha hecho esos trabajos tan interesantes, que se están viendo por toda Andalucía, en pueblos, y que he visto también en Barcelona, y que he visto, ¿qué es de ellos? Y le dice que no tenían ni idea, ¿no? Pero sus asesores sí lo conocían. Bien, por resumir mucho, nos llaman directamente a la consejería. Nos reunimos con él en la consejería para que le contáramos al consejero nuestros problemas. Nosotros simplemente queríamos que no se deshiciera el grupo, que siguiéramos juntos y siguiéramos trabajando con esta experiencia de la introducción de los medios audiovisuales en la escuela por medio de la literatura, ¿no? Él nos reconoce que le hace falta gente. La institución estaba en Clencle en aquella época. Empezando, nos reconoce que le hace falta gente, contactos con la realidad, creo que llegó a decir. Nosotros no sabemos los problemas que hay, la realidad, esto está empezando, mira Juan, hasta que se, bueno, ellos decidieron que en vez de una comisión de servicios, pues hicieran tres comisiones de servicios, dan tres comisiones de servicios y se suben a la parra y quería que hiciéramos el Centro de Tecnología de la Imagen Educativa en toda Andalucía, no había presupuestos, no había nada para eso, pero nosotros como tres Quijotes, que eran los tres comisiones que dieron, esa fue la solución al problema, pues nos fuimos para allá. Nos metimos después en un berenjenal gordo, hicimos todo lo que pudimos, pero nos fuimos yendo porque nos fuimos dando cuenta que a la vez que la institución iba cogiendo fuerza, íbamos estorbándole. No hace falta tanta renovación ni tanta
innovación. Sí, esa experiencia. Bueno, esa experiencia fue. Yo la entiendo como una. Ahí, para mí, ahí está la línea en donde se empieza a difundir ese espíritu quijotesco. Se empieza a enfrentar con la realidad, ¿no? No me refiero al grupo nuestro, que ahí no hubo problema, pero sí a lo que era la administración que iban haciendo.
La administración nace del espíritu, también podemos decir, del grupo. Yo creo que el punto de partida de aquella administración era un punto de partida interesante. De hecho, lo que acaba de contar Juan es cierto y apuestan por aquello. Pero en el momento en que la propia institución empieza a tener que oírnos y nosotros empezamos a demandar, porque la idea era trasladar nuestra experiencia al común del ámbito educativo en Andalucía, o sea, introducir los medios audiovisuales no solo como un apoyo a la educación, sino incluso como un medio de alfabetización audiovisual para lo que venía, que era la colonización audiovisual, ¿no? Yo creo que hubo un momento en que se dieron cuenta de que, de alguna manera, no éramos tan amigos y lo que planteábamos no casaba con los intereses de una administración naciente que ya se iba arrimando a determinados poderes y que ya iba aprendiendo cómo debía de conducirse para sobrevivir, ¿no?
Vamos a escuchar otro pequeño un corte, ¿eh?, sobre el famoso audiovisual, que espero que a partir de hoy pues se siga usando mucho por los centros, y vamos a dar paso después a la voz del antiguo alumno, también cómo vivió por todo aquello.
Vamos, corro. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Ay, la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Ay, no extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ay.
Bueno, hasta ahora habéis hablado los maestros. Los maestros no paramos nunca de hablar. Y las maestras, pero tenemos aquí la suerte de contar con Joaquín González, que forma parte del colectivo Surco, que yo quiero verlo como una continuidad lógica de aquella experiencia. Y me gustaría que Joaquín nos contara su visión de aquellos años de efervescencia pedagógica, efervescencia también política, vital incluso, ¿no? Aquellos años, primeros años de la transición. Él era entonces un chaval. Y ahora casi sigue siéndolo.
Alejandro lo acaba de situar muy bien. Era los años 80-81, por lo tanto yo contaba con 9 años. Y creo no errar mucho si hablo un poco por mis compañeros del colectivo Surcos. Que nosotros vivimos aquello, pero si me apura lo disfrutamos luego. En realidad lo disfrutamos luego, porque nosotros nos íbamos, pero nos hacíamos ciertas preguntas. Oye, que los maestros se quedan aquí en el colegio. ¿Qué está pasando? Pues lo que estaba pasando era el Machado, era el Lorca, era el Miguel Hernández, que se quedó en Ciernes. Y no quiero errar mucho, pero había en proyecto un Juan Ramón y un Alberti. Con los años abandonamos lo que le llamamos el PUA, Josefa Navarro Zamora, y claro, yo suelo decirle a Juan esta frase de que, bueno, regaron el huerto, ¿no? Y el huerto da su fruto, la tierra si se cuida da su fruto. Yo aparecí allí con una serie de poemas y dije que no estaba solo, que había más compañeros, ¿no? Y hoy afortunadamente formamos el colectivo Surcos.
Bueno, sí.
Simplemente la experiencia. ¿Cómo viví yo aquello? Ya os digo que yo, si me apura, lo disfruté luego. Juan habla también mucho de que fue una suerte de feliz coincidencia, porque coinciden ellos. Si hubieran coincidido otro tipo de maestros, igual no estamos aquí, el colectivo Surcos. Y ahondando más, aprendimos. La verdad es que aprendimos con la poesía. Pero yo recuerdo que hubo una corriente crítica hace muchos años en España que se hizo una pregunta muy buena. Porque recordemos que las preguntas son buenas, las que puede hacer estúpidas son las respuestas. y te hicieron una pregunta, que ¿para qué sirve la poesía? Aquello hizo correr ríos de tinta. Mi opinión personal es que si me apuras, la poesía no sirve para nada. Tú puedes meterle la llave al coche, ir a tu trabajo, volver de tu trabajo, contar con tu familia, vida normal. La poesía no sirve para nada. Mi experiencia personal es que gracias a ello y a esa feliz coincidencia, a mí la poesía me ha hecho mejor persona. Hasta ahí mi visión de la suerte que tuve de estar con ellos.
¿Y sigue disfrutando de aquellos años?
Por supuesto, cada vez más.
Se te nota.
A raíz de lo que contaba Joaquín, se estaba recordando el último párrafo del texto que hemos utilizado de introducción, que dice que quizás lo más hermoso de esto de ser maestro es que nunca somos conscientes del todo de la grandeza de lo que hacemos. Porque yo recuerdo que nosotros hacíamos aquellas cosas porque nos gustaban, nos atraía, nos entusiasmaban, y fue años después cuando Joaquín y un grupo de antiguos alumnos apareció por el colegio diciéndonos que escribían poesía, que escribían relatos y esas cosas. Esa es la grandeza de lo que hace el maestro y a lo que yo me refería. Y Joaquín además lo expresó de una forma que yo creo que todos lo recordamos, ¿no? Él nos dijo, pero ¿no nos dabais al piste de que os extrañéis que cantemos? Esa es la idea, una de las ideas básicas que hay detrás de la experiencia del colectivo Ciclo. De esa reunión con Joaquín y los antiguos alumnos, de ahí surgió el colectivo Surcos de Poesía, que tiene otra trayectoria muy interesante que contar.
Es interesante que cuando ocurre lo que dice Joaquín, ya habían pasado muchas cosas. Había llovido bastante. Había pasado ese primer idilio entre movimientos sociales, movimientos pedagógicos e instituciones. El divorcio se había producido también ya. Habíamos vuelto la mayoría a los centros educativos. Seguíamos a nuestra manera haciendo lo que pensábamos que teníamos que hacer y que deberíamos hacer, pero ya no había ese espíritu optimista y positivo del principio. Ya incluso el colectivo Ciclo había como tal desaparecido. Y fueron muchos años después, cuando ellos tienen veintitantos años, cuando se presentan por allí, aquello fue una sorpresa. Aquello fue estupefacción. ¿Qué escribís?
¿Pero vosotros seguíais en el mismo centro?
Sí, habíamos vuelto. Después de la experiencia de la comisión de servicio, que como tal comisión de servicio y para lo que ha contado Alejandro que estábamos destinados, al final acabamos creando el mapa de centros de recursos de toda Andalucía. Los centros de recursos que dieron después a los centros de profesores. Por toda Andalucía, viajando con coches sin seguro y sin nada. Que fíjate tú cómo eran las instituciones. Yo tuve un accidente y yo no tenía ni seguro ni nada. Estaba en aquella época de director general de renovación pedagógica, dirección general, que con tal nombre ha desaparecido, Antonio Rodríguez Almodóvar. Y digo, pero este hombre ha caído con su coche, pero este hombre ha caído sin seguro, sin nada. Así se funcionaba en aquella época, imagínate. Y por toda Andalucía, en Almería, en la Alpujarra, en Cádiz, por otro lado, Juan Rodríguez por otro.
Hay que recordar, porque me gustaría, sé que hay poco tiempo, pero me gustaría referirme un poco a la función de titiritero que desarrollamos. O sea, nosotros nos movimos, nuestros trabajos se vieron, es verdad, se vieron en Barcelona, se vieron en Collioure, se vieron en media España, y lo llevamos nosotros en nuestros coches con los bártulos, los cacharros, todo. Y hay que decir que la acogida de los compañeros, de la gente en general, era, digamos, acorde a la ilusión con la que nosotros habíamos trabajado. De tal manera que a nosotros nos parecía normal lo que estaba ocurriendo. A lo mejor yo voy a ser un poco siempre quejoso, pero es lo que siento, ¿no? Aquello que nos pareció tan normal, o nos hemos dado cuenta que no era tan normal y que no tuvo una consecución lógica de progreso como ha podido tener la cocina o como ha podido tener la bicicleta, ¿no? La tecnología de la bicicleta. Aquello, de alguna manera, metafóricamente, alguien lo paraba. Alguien lo paraba. Y a mí eso me duele, ¿no?
Sí. Es que, claro, Muchas veces contamos esto entre compañeros y tal, y nos dicen, ¿por qué no lo escribí, esa experiencia, con detalle? No, porque surgen, y recuerdo uno muchísimo detalle. Yo recuerdo un delegado de educación que había estado antes en la consejería con nosotros, de cuyo nombre, pues no quiero acordarme, no era mal chaval ni nada, ¿no? Pero, en fin, era que me dijo que, más o menos, era que, Dios, a favor, que no le insistiéramos más, ¿no? Que él tenía muchos problemas con las pizarras, con las tizas y con las sillas, y que ya está bien de darle por...
Claro, no se atrevían con lo que significa, no nosotros, sino con lo que significaba lo que hacíamos, pero para ello era un problema gestionarlo. Y el encargo que tuvimos, que es cierto y que habla bien a favor de la administración, fue que en Andalucía se difundiera aquella manera de trabajar. De hecho, hicieron una inversión bastante importante en aparataje, en tecnología, pero claro, aquello no se podía transmitir vía inyección, no se podía, necesitaba la ilusión que hizo nacer aquello, y aquella ilusión se iba poco a poco
apagando, sí.
De manera extraña se iba diluyendo.
Mientras que Curro nos prepara el siguiente corte, voy a contar una anécdota que os puede servir de consuelo, entre comillas. Ese director general de Renovación Pedagógica, Antonio Rodríguez Almodóvar, que estuvo durante un tiempo, en algún acto que organizó Redes sobre formación del profesorado, con Isabel Álvarez y con otras muchas, contó una anécdota que él, además, no sé si la habrá vuelto a contar, que él había sido director general de Renovación Pedagógica, y que ahora, echando la vista atrás, nunca ha llegado a entender por qué la Junta no quiere conocer a sus buenos maestros. Y lo decía un exdirector general de Renovación Pedagógica, que se dice pronto. Bueno, vamos a escuchar otro corte.
Para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. A la vera del camino hay una fuente de piedra y un cantarillo de barro, glu, glu, que nadie se lleva. Pero yo he visto beber hasta los charcos del suelo. Caprichos tiene la sed. Despacito, buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Sin embargo, sin embargo, importa vivar los reyes, dijo el caracol al galgo. Poned atención, un corazón solitario.
Bueno, pues como ya había adelantado, el audiovisual se proyectó en escuelas de verano, en jornadas culturales, circuló por pueblos, por barrios y por varias provincias. Contanos un poquito más de ese periplo, de ese titiritero que habéis hablado antes.
Mira, en primer lugar, algo que parece que se nos olvida, y supongo que la gente lo entenderá, no somos solo los que estamos aquí hablando. Aquello era un grupo, en principio, cuando contaba Alejandro del principio, antes incluso de los 80, finales de los 70, era prácticamente el 90% del centro lo que participaba, el profesorado que participaba, y dejaba sus espacios para que fuéramos a clase de los pequeños, a grabar cosas, alumnos que pasaban de un lado a otro. Había una flexibilidad en el centro magnífica, ¿no? Después el grupo se fue configurando en torno a varias personas más, de las que no queremos olvidarnos, como Juan Rodríguez Cordobés, como Lina Barbero, era una profesora de Córdoba, Miguel Rodríguez, el padre Cuec, le llamábamos, el conserje del colegio.
Cuando hablamos de personal no docente, es que Domingo Lago, que era el conserje del centro, fue una pieza fundamental, sin el cual probablemente esto hubiera tenido mucho menos alcance y menos nivel,
¿no? Con razón, sí. Ahora no se dice no docente, porque sí enseñan, sino personal de administración. Eso tiene razón.
En relación con lo que dice Pedro, yo recuerdo en nuestras conversaciones, cuando salía la palabra maestro, o nos referíamos a don Antonio Machado, nuestro maestro, o nos referíamos a Domingo, que era maestro carpintero. Siempre decíamos, maestro, ¿esto cómo se hace? ¿No?
En el colmo de la locura y del disparate, decíamos incluso, yo creo que el director del centro debe ser Domingo.
Sí. Yo recuerdo, está aquí Joaquín, pero Joaquín recordará, ahora todavía Antoñita Córdoba la tengo pendiente de darle un CD con grabaciones de aquella época que yo todavía conservo. Antoñita tenía 4 años, ¿no? Yo recuerdo cuando Juan Rodríguez, toda la clase entera, recitaban a Lorca, a Machado, niños de primero de primaria, ¿no? Todo, y Juan hizo ahí un trabajo que en el propio programa los proverbios y cantares están recitados por ellos, ¿no? Y lo hacen de una manera increíble, ¿no? Para la edad que tenía. Era un trabajo, como Juan bien ha dicho, aquella, entre comillas, indisciplina que teníamos, favorecía de alguna manera, a ver cómo se gestiona hoy el acorsetamiento, esta manera cuadriculada de hacer las cosas, a ver cómo podría gestionar una experiencia como esa. No se podría. Bueno, yo tengo que decir que yo faltaba a la escuela, yo faltaba a mis deberes escolares, porque yo tenía que fotografiar los amaneceres, tenía que hacer fotografías que me ocupaban un tiempo de clase, y mis compañeros jamás allí estuvieron desatendidas las clases. O sea, yo faltaba 2 horas por la mañana porque tenía que ir a hacer un trabajo fotográfico para el programa, y mis compañeros suplían mi ausencia sin ningún problema. Por supuesto, la dirección, la administración, no nos ponía ninguna pega. Aquella libertad también hay que tenerla en cuenta, digo, a la hora de formular una enseñanza de otro tipo, ¿no? Menos esquemática.
Yo quería trasladaros a cualquiera de los cuatro, de los tres. Claro, esto que estáis contando, esto que tú acabas de contar, Alejandro, o sea, este trabajo colectivo realmente, así, donde tú no faltabas a ningún deber, tú estabas haciendo otra tarea y había otra gente supliéndola. Porque sobre todo en estos tiempos en que se está descubriendo el Mediterráneo cada 10 minutos, ¿no? Yo decir, estas experiencias tenían un marco. Un marco social, un marco vital, he dicho yo antes, pero también un marco social y de efervescencia, quizás de ansia de libertad, que lo permitían. Y que parece que el desarrollo de la libertad, paradójicamente, ha hecho romo. O sea, nos ha convertido a todos como en... Así que cualquiera de los tres, perdón, me gustaría que enmarcara ahí.
Un momento, yo recuerdo... Y el año 88 lo recuerdo perfectamente. Fue no recuerdo ahora la fórmula, fue el punto de partida de una enseñanza mucho más acorsetada, y digamos que la razón era la desconfianza de qué haríamos nosotros con esa libertad, ¿no? ¿Dónde está este? ¿No? Era una... favoreció o trajo como consecuencia ese tipo de enseñanza mucho más esquemática, mucho más constreñida, eso es, a la duda de dónde están los maestros. Como acaba de decir Joaquín, oiga, mire usted, los maestros, y esto no es broma, salíamos de trabajar a las 12 de la noche, salíamos de trabajar, porque nadie nos decía nada, era por nuestra cuenta. En el momento en que empiezan a ponerte las normas, empiezas a decir, ah, sí, pues si estás pidiendo esto, y te van quitando la ilusión.
Mira, quizás contextualizándolo más y viéndolo en un término de antropología de una manera más holística, esto pasa en todos otros aspectos de las instituciones, que ahora voy a pasar a llamar, que mucha gente se asusta, el sistema. Los movimientos sociales para mí son la realidad, y son los que rompen, mueven el agua. Pero claro, la educación es fundamental para el sistema. La educación, ¿cómo puede estar en manos de estos titiriteros, como decía Alejandro, de estos libertinos, de esto no, no, eso hay que controlarlo. Nosotros referíamos muchas veces algo que sobre todo me parece que lo suele referir Manolo, que mientras hablando de educación y de pedagogía, mientras en Italia decía un pedagogo, mientras en Italia en cada escuela, en cada centro se puede estar dando áreas diferentes de educación, Francia, por ejemplo, presumía de saber en que en cada centro educativo se estaba dando la coma y el punto y coma y que eso estaba perfectamente controlado. Entonces, ese fue el proceso que sufrimos nosotros. Nosotros fuimos siendo, de forma directa e indirecta, fuimos siendo expulsados del sistema. Nosotros nos metimos en los momentos débiles del sistema, pero eso ha pasado también en la judicatura, ¿eh? En la judicatura, en los años en que, como decía Antonio Machado, qué difícil es cuando todo sube, no subir también, ¿no? Todos eran demócratas, todos eran progresistas, todos eran antifranquistas, todos eran tal. Y claro, en aquella época se les fue un poquito de las manos el control del sistema y se le colaron gente en muchas ramas del Estado, ¿no? Hasta que se dan cuenta y dicen, yo, espabilemos. Y eso era la contextualización que quería hacer.
Cuando Juan ha dicho la palabra holística, es una de las reflexiones que yo he hecho en estos días, recordando aquella época. A mí me parece que lo del Machado fue lo que pudiéramos llamar el hecho educativo total. Porque no solamente era referido a la poesía y la literatura, sino también era una manera de aprender a ser, no solamente los alumnos, también nosotros los profesores aprendimos a ser, nos construimos y nos constituimos como realmente somos a partir de esa experiencia. Porque no solamente era la poesía, era también, por ejemplo, los intercambios que hacían los alumnos, generaciones y generaciones de alumnos de octavo de Josefa Navarro hicieron su viaje final de EGB de intercambio con los alumnos del Instituto de Porvandre, que
de
es
eso queríamos
ciudad.
que hablaréis también de los viajes a Collioure, del
exactamente
intercambio con
Porvandre. Y después nuestra relación con la Fundación Antonio Machado de Collioure, que conocíamos personalmente al presidente Manolo Valiente, a la secretaria Monique Alonso, que teníamos una amistad
que tenemos fotos en los álbumes familiares.
Bueno, pues nos quedan, aunque no lo creáis, 5 minutos mal contados. Y, hombre, nos gustaría, esto era una mirada a la historia y también unos puertos educativos, hacer un aterrizaje del alpiste, porque habéis dado, que quizás tenga también otro fruto. Y Andrés le quería hacer alguna pregunta a José Ramón sobre alguna experiencia que él nos quiere contar, ¿no?
Efectivamente, ese alpiste fue mucho más allá de Coria. Nos vamos a quedar sin tiempo. Yo emplazo a Manolo, a que me contó el otro día una experiencia cuando fuiste ahí a Coín. Que es algo, pero bueno, queda en plaza, Manolo. José Ramón, ¿a ti cómo te ha llegado todo este aliento a través del tiempo?
Pues mira, os voy a comentar. Yo desde muy pequeño, que también pasé la EGB en el Colegio Público Marisma de Lodiel, mi padre siendo de jefatura de estudios, allá sobre esa época, en torno a los años 80, a principios de los 90, he entendido que la educación tenía que ser de otra manera. Y lo primero que hacía era enseñarnos con la poesía. Yo recuerdo recitar poesía de Lorca, de Alberti, de Salinas, desde muy temprana edad. Y es una cuestión que a mí me ha marcado, pero como persona, porque se encargaban más de educar el ser y el para ser que los contenidos más habituales que tenemos ahora. Y hoy en día, yo con mi hija pequeña, que tiene 4 años, ya está recitando pequeños poemas de Lorca, a su manera, a su forma y a lo que se le entiende. Y dentro del ámbito pedagógico, dentro de la actualidad pedagógica, que es donde yo como estoy en activo, pues, por ejemplo, el año pasado, que tuve una tutoría de sexto de primaria en el Colegio Antonio Machado, en Alcalá de Guadaira, concretamente, donde estuve de dirección, pues durante todos los trimestres, y especialmente el tercero, siempre se entraba lunes y viernes con poesía. Siempre, pero era la que ellos querían leer. No la que yo le imponía, sino la que ellos libremente elegían, porque eran niños y niñas que no estaban acostumbrados a eso. Porque la realidad, la cruda y triste realidad, como si fuera un chapapote que impregna todo, son las editoriales. Y ese es el mayor encorsetamiento que tiene el sistema. Porque sí, Pedro era mi inspector, pero Pedro no sabe que yo me saltaba muchas cosas. Yo no seguía mi programación. ¿Por qué? Porque la programación me encorsetaba. Y yo lo que buscaba era algo que a los niños y a las niñas les animara a pronunciarse, a pronunciarse, pero libremente, como habéis dicho antes. Y una de las actividades que se hizo era recitar, por ejemplo, a galopar, de Rafael Alberti, pues por los pasillos del colegio. Y cuando llegó la semana del libro, todas estas historias que se hacen ahora mismo, todas estas efemérides, que muchas veces no sabe uno qué para qué, pues nos fuimos al barrio. Nos fuimos con un altavoz, nos fuimos con la silla, y habíamos hecho una selección de muchos poemas y de poetas y poetisas, porque incluimos también poetisas. Y las recitamos con micrófono abierto en mitad de la calle. Nos pusimos a la del instituto, nos pusimos en mitad del barrio, nos pusimos en mitad de una rotonda, y lo que quería era que la poesía marca. La poesía, como bien decía el compañero, te hace cambiar tu forma de ser, te hace y hacerte una introspección propia, porque a mí, por ejemplo, me sirve para vaciar el alma. Yo, por ejemplo, una de las cosas que heredo en el tiempo, como dice Andrés, es la escritura. Escribí hace ya tiempo un poemario, Orillas de Ilusiones, y ahora estoy con el segundo. Pero porque a mí me sirve hasta como terapia, para relacionarme, o incluso para, bueno, como a la antigua Sanza, para conquistar a tu pareja, ¿no? me ha valido muchas veces. Pero creo que la poesía es la herramienta más global que al... Sí, porque al niño o la niña le permite ser, le permite trabajar sus emociones, le permite desarrollarse libremente, utilizar distintos vocabularios de forma libre, de forma un poco más estructurada, le ayuda a flexibilizar la mente, que es lo que a mí me gusta, que flexibilicen, que no estén encorsetados de 9 a 2, quietos, y luego matemática, y luego lengua, no sé cuánto. No, yo quiero que piensen libremente. Que ese quizás sea el gran miedo que tiene el sistema. Crear personas que piensen libremente. Y manejar el lenguaje, como dicen mis compañeros y mis amigos de redes, el lenguaje no es inocente. Y como decía Isabel Álvarez, que la tengo muy en mente en una de las cuestiones que leí, hay que dominar el poder del lenguaje para combatir el lenguaje del poder.
Bueno, pues vamos a escuchar un último audio.
Al llegar a Barcelona se instala en el Hotel Majestic y poco después ya definitivamente en la Torre Castañer. Conoce los sangrientos bombardeos y parece ser que este hecho le inspiró el poema La muerte del niño herido.
Otra vez en la noche. Es el martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño. Madre, el pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas. Duerme, hijo mío. Y la manita oprime la madre junto al lecho. Oh, flor de fuego. ¿Quién ha del arte, flor de sangre? Dime. Hay en la pobre alcoba olor de despliego. Fuera, la horonda luna que blanquea cúpula y torre a la ciudad sombría. Invisible avión moscardonea. ¿Duermes? Oh dulce flor de sangre mía. El cristal del balcón repiquetea. Fría. 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 Fría.
Más de una hora y más de dos con este maravilloso grupo que me da una envidia, y porque estoy viendo que había autonomía de centro, cosa que ahora, bueno, vamos a seguir, venga. Seguimos. Una última frase para daros las gracias. Os pedimos una última frase para despedirnos, Manuel.
Pues yo me quedé un poco con la idea de reivindicar a Miguel Hernández, que fue el germen del colectivo Ciclo, y me comenta Juan que él quiere también terminar con Miguel Hernández, lo cual me parece magnífico.
En homenaje a Miguel Hernández, por lo que todos saben que ha ocurrido en Madrid. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Muchas gracias. Joaquín.
Yo simplemente, y por resumir, el espíritu surcos. Hace unos días nos dejó José Luis Cuerda y volvieron a dar La lengua de las mariposas, que no es ni siquiera una novela de Manuel Rivas, es un relato. Y mi experiencia de Colectivo Surco es que yo tuve la suerte de vivir un poco lo que pasó en esa película, en La lengua de las mariposas, gracias a ellos.
Muchas gracias. Alejandro.
Me cuesta hacer. Hemos estado hablando de poesía y me estaba viniendo a la cabeza que todas las manifestaciones artísticas podrían relacionarse con ese concepto que hablamos de poesía, y que cuando sembramos a través de la literatura, de los poemas, estamos sembrando no solo en la escritura, sino que estamos sembrando en el espíritu de las personas, luego cada uno con sus capacidades, con sus posibilidades, o con sus habilidades, o con sus cosas de la vida, ¿verdad? Termina materializando su, como él decía, esa liberación, termina haciéndolo de la manera que puede o que sabe. Pero sembrar este espíritu, y ahí quiero subrayar lo del Colectivo Ciclo. Colectivo Ciclo no éramos un grupo de, no éramos los Beatles cantando la misma canción al mismo tiempo. Discutíamos, pensábamos de manera diferente, pero había un aglutinante general que era esta cosa que tú has estado diciendo en último término, que esa intuición, porque entonces era intuición, de que aquello servía, de que aquello construía a lo que teníamos por delante, que eran nuestros alumnos.
Yo creo que lo que mejor define el espíritu del Colectivo Ciclo, me estaba acordando ahora mismo, es un proverbio de Machado que dice: despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Lo que pasa es que para nosotros el hacer las cosas bien era el hacerlas también a gusto, es decir, que nos sintiéramos eso, el sentir.
Pues reiteramos las gracias a los que habéis estado con nosotros, a los que formaron parte de ese colectivo y que ustedes ya habéis nombrado, y por supuesto muchas gracias al Espacio Colombre y a Pedro González por hacernos tan agradable esta visita. Y bueno, pues vamos a terminar con Machado, poesía y flamenco, que se unen maravillosamente aquí en Andalucía con ese también maestro de Mairena del Alcor, Calixto Sánchez, cantando por bulerías los recuerdos infantiles de Machado. Y el próximo programa estaremos, eso sí, en directo, el 12 de marzo, será el 12 de marzo, y hablaremos en ese programa mucho sobre la escolarización y sobre esa huelga convocada para el 4 de marzo, que por supuesto, como no podía ser de otra forma, es apoyada por redes, ya que entendemos que el nuevo decreto es claramente un ataque a la escuela pública y sobre todo a la igualdad real y efectiva del ejercicio del derecho a la educación. Nos vemos en la calle el próximo día 4 y también nos vemos, si ustedes quieren, el día 5 en una nueva tertulia organizada por redes sobre la formación inicial del profesorado. Esta tertulia será, como casi siempre, en el Centro Cívico Tejar del Mellizo y en la radio la podrán escuchar una semanita después. Con Calixto Sánchez y esos poemas de Machado, les dejamos.
Tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvia, clase. En un cartel se representa Caín fugitivo muerto a ver junto a una mancha carmín. gallego que lleva un libro en la mano y todo un coro infantil va cantando la lesión. Mil veces ciento cien mil veces mil un millón. Mil veces ciento cien mil veces mil un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvia. Conocí siendo niño la alegría de dar vuelta en un corcel colorado, en una noche de fiesta, en el fuego de la noche chipeaban la candela y la noche azul ardía, toda cuajada de estrella, Pegaso lindo Pegaso. Caballitos de madera, Pegaso lindo Pegaso, en una noche de fiesta, de alegría infantil, que cuestan una moneda.